Uno tal vez no lo sepa, pero realmente está buscando al Padre Eterno. Está buscando poder, piensa, busca fama, salud, todas estas cosas en el mundo, pero lo que realmente busca es el núcleo, la causa de todo. La paternidad de Dios es la doctrina central de la Biblia. Un día, el individuo transformará esta doctrina en una experiencia en primera persona en tiempo presente. Y mientras se tome de la experiencia, una doctrina es válida y defendible. Te lo digo por experiencia que es verdad. Un día descubrirás el núcleo, la causa de todo el vasto mundo y de todo lo que hay dentro de él, con todos sus horrores. Y ese núcleo, lo creas o no, no es solo Dios el Padre Eterno, sino que Dios el Padre Eterno es amor infinito. ¿Cómo podrías concebirlo ahora que ves semejantes horrores en el mundo? Y Dios Padre es amor infinito. Cuando busco las Escrituras, comenzamos con los primeros pasajes. Primero se presenta como todopoderoso. A Abraham, a Isaac y a Jacob me di a conocer como el Sadai, Dios todopoderoso, pero por mi nombre, que se llama Jehová, que se traduce yo soy, y hablamos de él como el Señor, no me di a conocer. Eso comienza con la revelación a lo que se conoce como Moisés. Como te dijimos, estos personajes no son personas, estos son estados eternos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos ellos, estados eternos. Cuando uno llega a un estado llamado Moisés, y la palabra significa nacer. Es el antiguo perfectivo del verbo egipcio nacer. Hombres y eruditos han jugado con la palabra y, como está formada por mem sine, la llaman sacar. Puedes darle la vuelta y sacar la palabra nombre, esem. Puedes tomar la letra del medio y ponerla al frente, chema, y obtendrás cielo. Pero el cielo está dentro de vosotros, Lucas 17:21. Hay algo que extraer del hombre. Y desde dentro del hombre está el cielo, y está sacando un nombre. Tome el nombre Moisés y gírelo, se escribe nombre, esem. ¿Qué se está extrayendo? La palabra, Moisés, significa nacer. Hay algo por nacer que sale de lo más profundo del hombre, un nombre, el cumplimiento de aquello que está saliendo. Sale en detalle, pero sale por secciones. Primero, todopoderoso. Entonces sale como yo soy. Finalmente sale como padre. Esto lo encontramos a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Él no omite yo soy, pero te dice, yo soy el Padre. El que me ve, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes pedirme que te muestre al Padre? Llevo tanto tiempo con vosotros y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Nadie lo entendió, nadie lo entendió. Porque si eres padre, entonces tiene que haber un hijo. No se puede ser padre a menos que haya un hijo. Y habla de un hijo desde el principio. Promete un hijo al primer ser al que se revela como poder, ese es Abraham, el estado llamado Abraham, que es la fe. Entras en estado de fe y escuchas la historia más fantástica e increíble del mundo, el plan de salvación de Dios. A este estado le promete un hijo y ese hijo se llama Isaac, también es un estado. Aquí está ahora el comienzo, la formación de lo no engendrado. No debes ver a Isaac como el producto de la generación sino como la formación de lo no engendrado. Entonces aquí comienza la formación. Es un prototipo de lo que finalmente está saliendo. Lo encontramos ahora en Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, y ahora tenemos cuatro admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Isaías 9:6. Aquí se dan cuatro nombres. En Isaías, en Ezequiel, encontramos todo esto cuádruple. Los grandes poetas, como un Blake, hablan del hombre cuádruple. Pero en Ezequiel se habla mucho del cuádruple hombre, de las cuatro caras del hombre. Aquí encontramos en Isaías los cuatro nombres de una presencia que está naciendo. ¿Cómo sé que este va a salir? Bueno, estas son ahora señales, estas son señales y portentos. Nace un niño y nace un hijo, dos cosas totalmente distintas. No el niño se convierte en hijo, nace un niño. Es solo una señal de que algo está sucediendo en el individuo a medida que avanza hacia el descubrimiento de la paternidad de Dios, porque es un niño. Ahora viene, se le da un hijo. Es completamente diferente del niño. Aquí, cuando veo al hijo, me conozco a mí mismo como padre. Cuando veo al niño, solo sé que pasé por la experiencia más extraña de ser despertado de un sueño muy, muy largo impuesto. Es la resurrección del hombre, y es seguida instantáneamente por el nacimiento del hombre de arriba, simbolizado en el de un pequeño niño que nace envuelto en pañales. Es solo una señal, eso es todo lo que es. Ahora viene, mientras se desarrolla, encuentra que un hijo está parado frente a él, que se le ha dado. El pequeño nace, sale. Nace de la misma manera que nace un niño. Pero él, el individuo, está naciendo, y el niño lo simboliza. Pero cuando se trata del hijo, es completamente diferente, ahora es dado, y tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, Juan 3:16. Bueno, ¿quién es el hijo unigénito de Dios? El Salmo 2 nos dice, contaré el decreto del Señor, él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, versículo 7. Da a luz un hijo. Bueno, David no es una persona como tú eres una persona, como yo soy una persona. David es la suma total de todas las generaciones de hombres y todas sus experiencias fusionadas en un gran todo, y ese tiempo concentrado en el que se funden todas las generaciones y del que todas brotan, los antiguos personificaron como eternidad y lo llamaron David. David es el Olam, y tú, joven, ¿de quién eres hijo? Joven, Olam, preguntad de quién es hijo el joven, un Sam 17:56. Stripling, Olam, ¿de quién es hijo ese joven, Abner? ¿Cómo vive tu alma, oh rey? No lo sé. Joven, joven y, aquí, mozalbete, todos la misma palabra que significa eternidad, la palabra Olam, he puesto la eternidad en la mente de los hombres, para que no sepan lo que he hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Y esa palabra traducida eternidad en la mente de los hombres es Olam. Así que ahora Juan comienza con estas palabras, no el principio sino el primer capítulo, a Dios nadie ha visto jamás, sino el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios y, sin embargo, el mismo libro de Juan afirma, nadie le ha visto sino el que viene de Dios, Juan 6:46. Nació de Dios. El que es de Dios, ha visto a Dios. Su forma nunca la has visto, pero yo lo he visto. Nunca habéis visto su rostro, dijo, pero yo lo he visto, porque soy de él, él me envió y me envió al mundo. El que me envió está conmigo, así que si me veis, veréis al que me envió. Aquí encontrarás la enseñanza más profunda del libro de Juan. Cuando me veis, veis al que me envió, porque él y yo somos uno. Yo y el Padre somos uno. Yo habito en él y él habita en mí, y somos uno. Bueno, ¿cómo sé eso? Espera. Lo sabes de esta manera, nadie, pero nadie, sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, Mateo 11:27. Entonces, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? El Hijo de David, dijeron. Y él respondió, ¿por qué entonces David en el Espíritu lo llamó Padre? Si David en el Espíritu lo llamó Padre, la palabra se llama Señor, pero el Señor es Padre, es Adonai en la Escritura. Pero no siempre se usa el nombre sagrado de Yod-Heh-Vav-Heh, y hablamos de Adonai que significa mi Señor. Mi Señor es el nombre usado para el Señor, el Padre, y un hijo siempre se refería a su Padre como mi Señor o Adonai. Entonces, ¿Por qué entonces David lo llama Señor? Entonces, si David le llama así Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Mateo 22:42. Entonces, aquí declara, David me llamó Padre, en cumplimiento del Salmo 89, he encontrado a David, y él me ha clamado, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación, Sal 89, 20,26. Porque él viene ahora solo para cumplir la palabra profética. Un día experimentas esto y proclamas con valentía la palabra profética, y luego dejas enteramente en sus manos tu destino. Si te apedrean con la verdad literal del mundo, porque saben quién es tu Padre terrenal. Entonces en el capítulo 8 de Juan dijeron, ¿quién es vuestro Padre? ¿Dónde está vuestro Padre? Él dijo, vosotros ni a mí ni a mi Padre conocéis, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre, Juan 8:19. Pero usted no me conoce, o no haría esa pregunta. Porque si realmente me hubieras conocido, habrías conocido a Dios, porque Él y yo somos inseparables. No me envió como a otro, el que me envió está conmigo, Él nunca me ha abandonado, porque estamos fusionados y no podemos separarnos. Somos uno. ¿Ahora te digo cómo sabes esto? Bueno, si te cuento otras cosas importantes, muy, bueno, fantásticas y lo pruebas y funciona, ¿no te inclinas entonces a creer esto? Entonces cuenta esta historia y luego cuenta otras historias, esto es mi cuerpo, toma un trozo de pan, lo parte y les ofrece pan, él dijo, cómelo, es mi cuerpo. Luego les ofreció una copa y dijo, bebed de ella todos, esto es mi sangre, Mateo 26 minutos y 26 segundos, punto si no coméis mi cuerpo y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros, pero si coméis mi cuerpo y bebéis mi sangre, entonces tenéis vida en vosotros, Juan 6:53. ¿Es eso cierto? Él te dice, cualquier cosa que creas, si realmente lo crees, tu Padre que está en el cielo lo hará por ti, que vuestro Padre que está en el cielo ve en secreto y os recompensa en público. Él ve en secreto y te recompensa abiertamente si lo crees, Mateo 6:6. Punto si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, no lo creéis, Juan 8:24. Si creéis que yo soy Él, es decir, el Padre, y Él ve en secreto lo que ve, os recompensará en público. Ahora no se dejen engañar, Él no se engaña, lo que sea que crean que van a cosechar, lo que sea. Se llama plantar. Todo lo que siembres, eso cosecharás, Gálatas 6:7. ¿Puedo probar esto? Puedes probarlo en el presente inmediato. Una señora escribe, y aquí tengo su carta, mi sueño comenzó, somos tres, todos vestidos de un azul celeste pálido. Hay tres platos, en cada plato hay tres trozos de comida. Y una voz dijo, estás comiendo comida de descanso, y yo dije, ¿quieres decir, desayuno? La voz respondió, no, comida de descanso. Eso es lo que estás comiendo comida de descanso. Entonces B.U.D., ella lo llamó por su nombre, B.U.D. le dio la bendición. Y hay un tiempo. No puedo citarlo del todo, es una oración que es suya. Un tiempo para trabajar y un tiempo para jugar, un tiempo para ir y un tiempo para quedarse. En eso, después de que terminó la bendición, tomé con mi mano derecha la comida del descanso. Llegué tan lejos que me estaba cayendo físicamente de la cama y me desperté, sobresaltada, y tanto así desperté a mi esposo. ¿Comer qué? La doctrina de Cristo, eso es lo que estás comiendo. La gente va a la iglesia y toma lo poco que se llama comunión, el pan y el vino. ¿Sabes qué es realmente la comunión? Escúchalo con atención, porque si lo comes, si comes este pan y bebes este vino, tu Padre lo está viendo, y lo que te ve hacer, te recompensará abiertamente en el presente inmediato, si realmente comulgas. ¿Qué es la comunión? La imaginación es el medio de comunión, es el pan y el vino del alma. Así que me quedo aquí y pienso en un amigo, y todos sus sueños de mi amigo se han derrumbado, no puede ver la luz del día, nada. Pero ahora lo veo cosechando por completo cada uno de sus sueños y está radiante en todas las cosas que veo. No lo he resucitado de lo que parecía ser, un muerto con todos sus sueños fracasados, como el faraón. Bueno, ¿realmente lo creo? ¿Puedo decir que estoy viendo a alguien en mi mente? No se lo digáis a nadie, porque mi padre ve en secreto. Y entonces lo veo a escondidas, pues ¿quién lo ve? Bueno, lo soy. Bueno, ¿cómo se llama el padre? Soy. Entonces mi padre está viendo exactamente lo que estoy imaginando, y este es el medio de comunión. Esto es comer la doctrina, esto es beber su sangre, darle vida. Y como realmente me pierdo en este estado y veo el cumplimiento, la resurrección de mi amigo ante el ojo de mi mente, ahora voy con absoluta confianza. ¿Dónde lo hizo? En la tumba de Lázaro, justo en la tumba, él realmente lo llamó de entre los muertos. Si creyeras, verías la resurrección. Oh, lo sé, al final lo tomaron a este nivel. No. Ahora, porque yo soy la resurrección y la vida. En ese mismo momento en que se desplomó y no es nada, tú simplemente, en el silencio, parado en una barra lo haría, parado en cualquier lugar. No necesitas una iglesia, no necesitas una sinagoga, no necesitas algún llamado lugar santo, donde quiera que estéis, ese es el lugar santo, porque sois el templo del Dios vivo. Y por eso, siempre estás en el templo donde quiera que estés, porque tú eres el templo. Y traes ante tu mente a un amigo, conoces su petición y lo ves como la encarnación de lo que a él le gustaría ser. Véalo claramente en su mente y regocíjese, como si pudiera decir, gracias, Padre, porque me has escuchado. Pero sé que siempre me escuchas, Juan 11:42. ¿No me escuché a mí mismo? ¿No vi lo que estaba haciendo? Bueno, ¿quién lo ve? Si estoy viendo lo que estoy haciendo y el que lo mira es yo soy, ¿no lo estoy viendo? ¿Puedo engañarme a mí mismo? Bueno, ¿lo creí? A menos que creáis que soy yo, el que lo está percibiendo, pues entonces morís en vuestros pecados. Si realmente creéis que yo soy él, el que lo percibe es el Dios, el Padre de todos, pues entonces, lo que estoy viendo siendo posible para él, lo resucitará. Ahora en la misma carta viene esto. Ella dijo, vendo bienes raíces. Y en el valle, esta familia de 5, padre, madre y 3 hijos pequeños, lo transfirieron a San Francisco y, naturalmente, pusieron la casa en el mercado y me la dieron para venderla. Tenía el listado. Pasó un mes, ella está más que ansiosa por reunirse con su esposo y llevar a sus hijos a San Francisco, y no hay venta, ni siquiera una oferta. Así que todos los días me llamaba. Le dije, ¿harías algo por mí? Ella dijo, ¿qué? Le dije, ¿te irías a la cama esta noche? Primero que nada, déjame hacerte una pregunta, si estuvieras en San Francisco, ¿qué harías? Bueno, ella dijo, iría a montar a caballo. Ella dijo, cuando te retires esta noche, simplemente comenzarías a montar, en tu imaginación, a montar a caballo, y recordarías cuando estuviste en Los Ángeles, mientras montas el caballo, y para demostrar que estás en San Francisco, recuerdas cuando estuviste en Los Ángeles. 2 semanas después, llamó para decir que tenía esta oferta y que viniera. El día siguiente era domingo. Cuando fue y vio los términos, era exactamente el precio que quería, exactamente los términos y la duración del depósito en garantía, el periodo del depósito en garantía. Mi amigo, que hizo la venta, dijo, no es maravilloso. A esta señora que había vendido la casa, y ella le respondió sobre la maravilla de todo, no sabes, de verdad, has cambiado toda mi forma de pensar, todo lo relacionado con esto. Y ella se preguntó cómo podría cambiar tu forma de pensar. Y entonces fue cuando recordó lo que había hecho. Y mi amiga le dijo, no es maravilloso, mañana por la mañana cuando te levantes no tienes que hacerlo, a menos que quieras, no tienes que hacer las camas. Ella dijo, esa no es la parte maravillosa, no tengo que montar ese maldito caballo toda la noche, porque tengo llagas por montar. Así que aquí, alguien ha demostrado más allá de toda duda que al menos la doctrina es verdadera basada en este nivel, incluso si no puede comprender este peculiar misterio de la paternidad de Dios, que está enterrado en cada niño nacido de mujer. Siendo padre tiene un hijo, yo os digo quién es ese hijo, el hijo es David. Un día, para demostrar que realmente eres el padre, lo presentarás, pero no podrás presentarlo hasta que hayas interpretado todos los papeles del mundo. Nadie puede dejar de jugar, no puedes. Los has jugado todos. He interpretado todo lo imaginable en este mundo, el vagabundo, la persona real, el carroñero, el marginado, el juez y el juzgado, el carcelero y el encarcelado, pero todo. Y habiendo jugado todo, todo suma, y entonces das a luz un hijo, que es la quinta esencia, el resultado de todas las generaciones de los hombres, porque las jugaste todas. Después de haberlos jugado todos, entonces los sacas, él es el resultado de tu viaje por este mundo de pecado y muerte. Entonces conoceréis al Padre Eterno. Solo hay un Salvador en el mundo. Ahora hemos dividido a Jesucristo de aquel de quien hablamos en el Antiguo Testamento como Jehová. Ese es un concepto extraño, peculiar, un concepto completamente falso, como si hubiera dos dioses. No hay dos dioses. La palabra Jesús, la palabra Jehová, la palabra Josué, significan la misma cosa. La raíz es Yod-Vav, la misma en todos, y significa salvar, Jehová es Salvador. Toda la historia que ahora se dice de Job es la historia del hombre, y la palabra Job significa ¿dónde está mi padre, oh Dios? ¿Dónde está mi padre? Se nos dice que David tomó la ciudad de Sión y le cambió el nombre a Ciudad de David. Ahora, el que realmente lo tomó, se llama Joab, si lees con atención 2 Samuel. Joab lo tomó y la palabra Joab significa Jehová es padre. Eso es lo que significa, Joab, Jehová es padre. Job es ¿dónde está mi padre, oh Dios? Entonces él pregunta, con todas las tribulaciones a su alrededor, ¿dónde está mi padre? Si pudiera encontrar la causa, el origen de todas estas cosas en mi mundo. Bueno, aquí si lees la historia de Joab, él muy amablemente se apartó cuando la ciudad estaba a punto de caer, él conquistó, pero luego se hizo a un lado y permitió que el rey David entrara y tomara el crédito, y le pusiera su nombre. Ese es el sacrificio del padre por el hijo. Le dio todo el crédito al hijo y llamó al hijo su gloria. Entonces Joab conquistó la ciudad y luego, como estaba a punto de caer, era inevitable, inminente, se hizo a un lado e invita al rey a entrar victorioso y luego ponerle su nombre, el sacrificio eterno del padre. Así que aquí el padre está enterrado en cada hombre y desempeña todos los papeles. Nuevamente saca a luz a su hijo unigénito, David. Ahora bien, si lo pones a prueba y funciona, ¿realmente importa lo que piensen los demás? ¿Qué importa lo que pensaría todo el vasto mundo si lo pruebas y en las pruebas se demuestra? ¿Qué importaría lo que pensara el mundo? Entonces puedes tomar todos los pedacitos de oblea del mundo y beber todo el vino del mundo, eso no es comunión. Comunión significa, bueno, comunión con Dios y, por tanto, perdón de los pecados. Bueno, le perdonas al hombre todos los fallos en el blanco en su mundo, él se lo estaba perdiendo, te diste cuenta y entonces lo hiciste. ¿Se lo hizo a quién? Te lo hiciste a ti mismo, porque él mismo fue expulsado. No hay nada más que tú mismo. Entonces te diste cuenta de que alguien en este mundo estaba necesitado, bueno, no hay otro más que Dios. Entonces tomas cada aspecto de ti mismo y por la comunión lo liberas, lo perdonas. Entonces la prueba suprema de esta doctrina es el perdón del pecado. Y solo Dios puede perdonar el pecado. Pone a prueba tu capacidad para entrar y participar de la naturaleza de lo opuesto. Entonces, un hombre no tiene buen aspecto, entonces te sitúas en el estado en el que sí tiene buen aspecto y te convences de que nunca ha estado más sano o de que nunca ha parecido más saludable. Y en la medida en que estés autoconvencido de lo que estás imaginando, él se convertirá en eso. Si se convierte en eso, ¿qué podría decirte? Entonces, gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los prudentes y las revelaste a los niños, Mateo 11:25. Los eruditos han buscado y buscado y no pueden encontrar al Cristo de quien escribieron las Escrituras y cuya venida predijeron, no pueden encontrarlo. Han buscado, y cada día encuentras alguna confirmación en la prensa por parte de los llamados sabios eruditos del mundo. Tomarán cada palabra y la analizarán, la destrozarán, pero no pueden encontrarlo, porque Él viene solo por revelación, Él se revela a los niños, a los ignorantes del mundo, no a los eruditos. Tenemos volúmenes tras volúmenes, están tratando con todas sus fuerzas de desentrañarlo del guión y no pueden encontrarlo allí en absoluto. No está en la letra muerta, no lo encontrará allí, él viene de dentro. Y tomas este testimonio externo y ves cómo es paralelo, pero no está ahí, está en ti. Todo está en ti, la escritura está en ti. Las mismas palabras que vas a escuchar, las escucharás desde tu interior. De modo que ningún hombre se sentó a redactar la escritura, no es de composición humana. Todo es algo que surge de lo más profundo del alma, todo sale a la luz. Este es el Padre Eterno desplegándose en el hombre. Así todo niño nacido de mujer despertará como Dios Padre, y a Dios Padre personificado en las Escrituras lo llamamos Jesucristo. Ahora, lo estamos leyendo en el Evangelio, usted pregunta, bueno, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos evangelistas llamados Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Nadie lo sabe. Nombres anónimos, todos estos nombres son anónimos, nadie sabe quiénes son. ¿Qué historia estaban contando? Estaban contando su propia experiencia y la contaron en tercera persona, singular, y la llamaron Jesús. Bueno, Jesús significa Jehová. Pero ellos contaban su propia experiencia y firmaban con nombres anónimos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero nadie sabe quiénes son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como tampoco conocen a los autores de los cinco libros llamados la Ley de Moisés. Solo van por iniciales. Tenemos el manuscrito J, el manuscrito E y el manuscrito P, pero nadie sabe quién firmó J, E y P. No hay ningún libro firmado Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Números, ni Deuteronomio. Firmaron tres letras pequeñas, está el manuscrito J, el manuscrito E y el manuscrito P. Sacas estos manuscritos y nadie conoce a estos autores desconocidos. Todos se llaman Moisés, pero Moisés no es una persona. Es un estado eterno a través del cual viene la gran revelación del nombre y se da la ley. ¿Pero quién sabe quiénes son los que lo escribieron? ¿Quién sabe quiénes son estos evangelistas? Estaban contando y relatando su propia experiencia, eso es lo que estaban haciendo. Pero lo dijeron en tercera persona, entonces el hombre lo aceptaría. Si pudieras contarlo en tercera persona, bueno, entonces pensarían que no estás fanfarroneando, por lo tanto lo cuenta porque lo vio, era otra persona. Y luego el hombre convierte a esta tercera persona en un ídolo extraño y lo llaman Jesucristo y hacen todo tipo de cosas sobre él. Pero estos autores desconocidos cuentan su propia experiencia, ese es Jesucristo. Toda la historia predicha en el Antiguo Testamento se desarrolla en el hombre. Y los hombres en quienes se desarrolló la historia, la contaron, pero la escribieron en tercera persona, singular, y luego pusieron en boca de uno a quien llamaban Jesús todas estas cosas. Lo llamó Jesús, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, ¿quién es el Salvador? Léelo en el capítulo 43 de Isaías, Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Is 43:3,11. Y lea lo que dijo la que llamaban María al principio de Lucas cuando le dio esta gran alabanza a su Salvador, el Señor Jehová, simplemente, mi Salvador. No hay otro Salvador. Bueno, ¿quién es Él? Él se revela como Yosá. Ese será mi nombre para siempre, y con este nombre seré conocido por todas las generaciones, Éxodo 3:15. Pero hoy el hombre le ha puesto una pequeña etiqueta y no saben que la palabra Jesús significa Jehová. Cuando estos evangelistas escriben, están escribiendo su propia experiencia. Pero no se llamaron y dijeron, bueno, se dirigieron a mí como Marcos, Mateo, Lucas o Juan. Lo contaron todo en tercera persona, singular, y aquí lo llamaron Jesús. Luego las iglesias se organizaron alrededor de este estado y lo convirtieron en un ídolo. Les digo, todo el drama se desarrolla en ustedes, y es Jehová, el único Señor, se desarrolla en el hombre. Y él solo tiene un hijo y ese hijo es David. David es único, el único en su especie, no nacido de la carne, no nacido de sangre de hombre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Dios desempeña todas las partes y luego, al final, produce el resultado, y el resultado de desempeñarlo todo se personifica como un niño, su corazón mismo, esa es la esencia de todo, hijo mío en quien tengo complacencia. Entonces encontré a David. He encontrado un hombre en quien tengo complacencia, dijo, un hombre que hará toda mi voluntad. Por lo tanto, fue la voluntad de Dios hacerlo todo, y luego salió personificado como este eterno joven llamado David. Y así, si al final, y es que lo sacáis como yo lo he sacado, y un amigo mío presente lo ha sacado, y todos le sacamos al mismo David, y no a otro, ¿no somos entonces uno? ¿No es entonces la confesión de fe de Israel la confesión más grande jamás hecha? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno, es, Deuteronomio 6:4. ¿No somos nosotros el único Señor con el Hijo unigénito, y al final, el Elohim, que es plural, la unidad compuesta, uno hecho de otros, todos reunidos y vueltos a un solo estado? Y luego, ¿qué pasa entonces? Otro gran drama, para otra expansión. Entonces, ¿cómo se llama? Dios Todopoderoso. Estos son sus nombres, y su nombre será Admirable Consejero. Bueno, ¿quién es el consejero maravilloso? Se nos dice el Espíritu Santo, enviaré al consejero. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo, si el mismo ahora se convierte en Dios fuerte? Dios poderoso es el Sadai, y eso fue llamado la primera revelación de Jehová al hombre, pero él no es lo mismo entonces que el Espíritu Santo. No hay dos. ¿Y cuál es su tercer nombre? Padre Eterno. Y quien dijo eso, él dijo, Padre Santo, yo he manifestado tu nombre y el nombre que me diste les he revelado, Juan 17:6,11. Bueno, él me dio el nombre de Padre al darme a su Hijo. Y entonces, guárdalos en tu nombre que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Así que ahora guárdalos en el mismo amor, el amor con el que tú me amas, que somos uno. Pero ahora se hacía llamar Santo Padre. Pero el Santo Padre que hemos visto ahora es el Dios fuerte, y Él es el Espíritu Santo sobre el Consejero maravilloso. Aquí llega ahora a este maravilloso estado del Padre Eterno, el Padre para siempre. Y su último es Príncipe de Paz. No habrá paz hasta que lo encuentres, este llega al final, el Príncipe de Paz, y su reinado no tendrá fin. Esa paz solo se rompe cuando para trascender este fabuloso drama se concibe un nuevo drama. Entonces el poeta dijo, ten paciencia. Nuestro dramaturgo mostrará en un quinto acto lo que significa este drama salvaje, luego en un nuevo acto. Entonces tenemos los cuatro actos y luego, cuando cae el telón en la última escena del último acto, es solo por un momento para disfrutar de esa paz aparentemente infinita. Todo terminó y salió tal como se predijo, solo para trascenderlo. ¿Y quién no querría trascenderlo aunque el drama pueda avergonzarlo? Así que tengamos paciencia y nuestro dramaturgo mostrará en algún quinto acto lo que significa este drama salvaje. Así que os digo que lo que os he dicho esta noche es verdad. Lo he experimentado. He experimentado cada fragmento de las escrituras. Todo se ha desarrollado dentro de mí, como un árbol. Y no puedes detenerlo, ha llegado el momento, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está cerca, y aparentemente no hay nada que estés haciendo conscientemente al respecto. Simplemente fue plantado en ti. Como se nos dice en Habacuc, la visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no tardará, 2:3. No es tarde por sí solo, todo llega a tiempo. Nadie sabe en qué momento aparece lo primero. Simplemente te llega tan repentinamente. Pero esta noche puedes participar de la comunión sin tener que ir a ninguna iglesia. Sin tomar ninguna copa de vino, sin tomar ninguna oblea, puedes comer el cuerpo y beber la sangre. Lo haces simplemente trayendo a tu mente a un amigo y viéndolo como a él le gustaría que lo vieran. Solo míralo. ¿Ahora, lo crees? La estás comiendo, en realidad estás bebiendo la sangre, que es la doctrina, eso es lo que significa. Tomad mi doctrina, tomad mi enseñanza, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Si tomáis mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí, entonces estaréis comiendo lo que os enseño, y eso es la hostia, eso es el vino. La imaginación es el medio para comulgar, no se puede comulgar sin ella. Si crees en lo que estás haciendo, ¿qué debería pasar? Todo esto sucederá, sucederá, tal como la señora en la venta de la casa. Aunque tengo muchos otros, pero no encajaban esta noche. Muchos de ellos son maravillosos. Uno se llama The Maverick, que elegiré una noche. Otro, un caballero que hizo un esfuerzo por apagarme esto, me escribió uno fantástico. Encajará antes de cerrar. Pensé que este encajaría esta noche, al mostrarles que el Padre habita dentro de nosotros y se revela en diferentes niveles. Y os dijo cómo comer su cuerpo, cómo beber su sangre, y os dijo lo que sucedería, porque os ve en secreto, ve lo que hacéis en secreto y os recompensa en público. Entonces lo haces, lo comes, lo bebes y luego lo vas asimilando, y ahora ante tus ojos vendrá la respuesta a lo que has hecho. En su caso pasó un mes y no pasó nada. Y le pidió a la señora que hiciera algo por ella, vete a la cama y haz lo que haría si estuvieras en San Francisco. Bueno, yo montaría a caballo. Entonces monta a caballo. Al final, estaba muy feliz de que sucediera porque se cansó de las llagas de la silla por montar a caballo. Por eso les pido que hagan lo mismo, sin importar lo que sea. ¿Qué haría si fuera verdad? Pues bien, hazlo. Y no tenéis lugar para jactaros, porque vuestro padre lo está haciendo. Lo haces mentalmente y luego sucede de una manera que no sabes. Esta señora no salió y atrajo al comprador. Estuvo allí durante un mes entero y nadie vino, ni siquiera una oferta. Pero al hacer el fin, entonces pone todas las cosas en su lugar. ¿Cómo puedes presumir? ¿Quién atrajo al comprador? ¿Quién estableció los términos, exactamente lo que quería en cuanto a precio, exactamente los términos y exactamente el periodo de depósito en garantía? Todos llegaron, tal como debían venir. Ahora hagamos lo mismo aquí. Y no hay nadie a quien debas rechazar, porque no puedes conocer a un solo extraño en este mundo. No hay ningún extraño, todo es Dios. Así que no rechaces a nadie, no importa lo que quiera. Qué fácil es imaginar que la cosa está hecha y luego dejar que se haga. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.